que el martirio de los siervos de Dios Benito de Santa Coloma de Gramanet, José Domenet Bonet era su nombre, y dos compañeros de la orden de los frailes menores capuchinos asesinados por odio a la fe en España entre el 24 de julio y 6 de agosto del 36, pues serán reconocidos como mártires.
Correcto.
¿Qué supone esto para usted?
Evidentemente, bueno, para mí y para la provincia, además de ser el final de una etapa esperada, era de alguna manera, como ha sido la anterior beatificación que tuvimos, para nosotros un motivo de replantear es una manera de decirlo, ¿no? Nuestra vocación de servicio a la Iglesia, de, a pesar de que los tiempos actualmente sean difíciles por diversas circunstancias, siempre tienes algunos testigos que han dado su vida por Jesucristo. Entonces quiero decir esto, ¿no? Que en su vida religiosa, yo por los testigos, por lo que he ido trabajando, los mártires, y la expresión no la matizo, pero ustedes la entenderán, que no eran ni mejores ni peores que nosotros, y que los mártires nos están diciendo que en un momento determinado de nuestro interior puede salir lo mejor de nosotros mismos. Y esto es importante para nosotros y para la provincia, porque los mártires prometieron obediencia como nosotros, fidelidad a la Iglesia, los votos. Pero en circunstancias difíciles, a pesar de las limitaciones que pudieran tener como personas, dieron, en fin, la nota final. Por tanto, dieron la vida por Jesucristo. Y esto para nosotros es importante, ¿no? Personas como nosotros, con debilidades como nosotros, pero que han profesado un mismo ideal y han sido fieles a Jesucristo hasta el último momento. Esto es importante.
Nos centramos un poco en la vida de José Domenech Bonet. ¿Por qué fue un mártir? ¿Cómo fueron sus últimos...?
José Domenech, bueno, era el padre Benito de Santa Coloma, porque a nosotros nos cambian el nombre, bueno, cambiaban el nombre en la toma de hábito. Él entró de joven en la orden, nació en 1892, y así que ya terminó la carrera, le destinaron como profesor al seminario capuchino menor. Ejerció su labor con competencia y con un gran espíritu paternal, o sea, era un hombre que quería a los seminaristas porque él estaba convencido que eran los futuros religiosos de la mañana y, por tanto, había que darse en cuerpo y alma. Luego, a él le costó mucho. Le cambiaron al convento de Manresa como vicemaestro de novicios, teniendo en cuenta que él algunos de los novicios los había tenido de seminaristas menores. Entonces, fue un excelente maestro de novicios. Yo he recibido el testimonio de frailes que fueron novicios del padre Benito y siempre le definen como un padre. O sea, para ellos fue un padre, les ayudó a crecer en la vocación y prácticamente todos los novicios que tomaron el hábito con el padre Benito, todos profesaron y algunos fueron mártires. Y esto es importante. Él era un hombre, un buen catequista. En la ciudad de Manresa él movió un movimiento catequístico. También él fundó en la ciudad de Manresa los Amigos del Canto Gregoriano. Y era un buen predicador. Ahora, eso sí, era un contemplativo, era un buen predicador, pero un hombre contemplativo. Y sobre todo, lo importante de esta persona, que es el que encabeza, es que fue un padre. Y me parece que está dicho todo, ¿no? Entonces, el martirio, ¿cómo viene? Mira, el martirio, él, una vez regresa al convento, habíamos tenido el capítulo provincial, este buen hombre, pues, la primera cosa que hace, cuando ya la cosa ya estalla, es dispersar a la comunidad, disolver la comunidad, y entonces, pero antes, previamente, ya había colocado a los novicios y a la comunidad en determinadas casas. Se preocupó de que todos tuvieran un lugar de refugio. Y él abandonó el convento prácticamente el último, ¿no? Le detuvieron, es el último que murió de los tres de Manresa. Le detuvieron, le sometieron a vejaciones, le mortificaron y finalmente le asesinaron, le engañaron, le dijeron que lo llevaban a declarar, entonces le engañaron y le maltrataron y le fusilaron en el campo. Su padre se había preocupado de él, si convenía le vendría a buscar y él se negó. Él dijo esto: yo no puedo abandonar a los frailes. Por tanto, no abandonó el convento y encontró la muerte, o sea, le asesinaron por odio a la fe, los testigos, había testigos, por ser religioso. Uh-huh. Este es Benito.
Fue a comienzos de la Guerra Civil, en agosto del 36, Benito a un mes.
Fue, Benito fue el tercero de los de Manresa, uh-huh. el 6 de agosto, uh-huh. porque el protomártir, el primero, es José Oriol, uh-huh. que este era de una familia, así como Benito era de una familia humilde, sencilla. El padre de Oriol era catedrático de hebreo, primero en la Universidad de Barcelona, en Sevilla, y luego regresó a Barcelona, y Oriol fue siempre un hombre que se movió con una cierta, un ambiente intelectual. Era un santo varón, era también un buen predicador, y además de ser un buen predicador, visitaba a los enfermos y se preocupó en aquel tiempo de buscar trabajo para las personas que no tenían, ¿no? O sea, se preocupaba. Cuando alguien llamaba al convento y no tenía convento, no tenía trabajo, él se preocupaba. Eran personas muy conocidas en el pueblo, en la ciudad de Manresa. Y, por tanto, ya eran un punto de mira de, en fin, de los comités. Oriol, este sí que, además, ahí uno de los testigos sobrevivió, le martirizaron, le pegaron con ramas de olivo, uno de los milicianos le asesté un culatazo con un Winchester en la espalda que reventó la culata, y mientras iba al martirio, le azotaban, le insultaban, él iba cantando el Tedeum. Y el otro, el padre Domingo, estaba muy enfermo, ¿no? No era mayor de edad, pero era un buen hombre que en la salud era delicada, caminaba con dificultad. También le engañaron, estaba en casa de unos parientes, le vienen a buscar porque tenía que ir a declarar y testigos vieron cómo le maltrataban y le asesinaron, todos ellos en los alrededores de la ciudad de Manresa. Este domingo, el último, cuando lo recogió la Cruz Roja, porque tenemos el acta de la Cruz Roja con cada uno de ellos, le encontraron, seguramente murió de rodillas, con los tiros por la espalda y con las manos en el pecho. Oriol, pues le vieron, en fin, con los malos tratos, y Benito exactamente igual.
¿Se sabe, don Benito, quiénes fueron los responsables, los autores de la muerte de él, de don Benito?
A ver,
¿eran anarquistas, eran comunistas?
Eran esos comités que llamaban incontrolados, pero que estaban controlados. Ciertamente que en las deposiciones de los testigos sale algún nombre, y evidentemente yo por prudencia no lo voy a decir, sale algún nombre. Como en los otros mártires, por ejemplo, sabemos quién condujo el coche que les llevó al martirio voluntariamente, ¿no? Otros eran forzados. Pero, claro, en las actas siempre sale algún nombre. Las personas que les protegieron, es una cosa que en España habría que decirla muy clara, que hubo gente que se jugó la vida por los religiosos. Nosotros tenemos los nombres y esto es muy importante. A veces, ciertamente que los mártires son importantes, pero también aquellas personas que les protegieron a riesgo de la propia vida son muchos, ¿eh? Uh-huh. Y esto a veces pasa un poco así. Eso también es memoria histórica, desapercibidos.
Porque don Benito tuvo problemas durante la República por los grupos radicales.
A ver, la República, o sea, la Iglesia aceptó la República, pero a partir de la Constitución Republicana ya hubo vejaciones, y concretamente en algún pueblo de Cataluña. Pero además hay otra cosa, que a partir de la Constitución Republicana se publicó la Ley de las Congregaciones y Confesiones Religiosas, que esto a veces se olvida, ¿no? Y entonces, claro, las congregaciones y comunidades religiosas sufrieron, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas, luego la enseñanza, bueno, y durante el periodo republicano, sí, ciertamente hubo, pero generalmente los frailes eran bastante respetados en la población, ¿eh? O sea, problemas no tuvieron. Ahora, eso sí, eran prudentes, porque, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta, que al cabo de un mes de haberse proclamado la República, se reúnen los superiores, el Consejo Provincial de los Capuchinos de Cataluña, porque en Madrid ya había habido altercados, y entonces, al cabo de un mes, deciden, primero, que se saquen de todos los objetos de valor y archivos de los conventos y se lleven al lugar seguro. Segundo, que procuren todos los religiosos tener un vestido de seglar. Tercero, que cuando un religioso de provincias tenga que ir a Barcelona, tenga permiso del provincial. Que los religiosos públicamente no hablen de situación política. Que el seminario menor avance en las vacaciones un mes. Y que para los estudiantes, que eran los teólogos y los filósofos, unos bienhechores nos han prestado una casa en la frontera. Esto un mes después de la proclamación de la República. Por tanto, la situación no era tan favorable. Ahora, que ellos hubieran recibido alguna amenaza, eso sí que no se lo puedo decir, porque al menos no me consta.